¿Cómo estamos, Traders Point? Qué bueno estar con ustedes hoy. Hemos emocionado en comenzar y continuar esta serie, pero quiero tomar un momento al comienzo para honrar a quien merece honra. Si estuviste con nosotros las pasadas semanas, sabes que nuestro pastor líder Aaron estuvo haciendo una pequeña miniserie enfocada en Jesús, las elecciones, y estoy quiero celebrarlo por dos razones. Una de ellas por el lado pastoral, porque él es un hombre de integridad que ha podido mirar el contexto de nuestra iglesia, de nuestra gente, y ver que la cultura está tan dividida y poder llegar a ese espacio y poder pastorearnos bien en ese espacio. Y sabemos que se está poniendo en la línea y él lo hizo. Pero también quiero reconocerlo como predicador, cuán agradecido estoy con él. Yo intento hacer esto y ver cómo alguien toma temas como la política y la palabra de Dios, su escritura, y lo une y los combina con tanta claridad y tanta pasión y en temas a niveles prácticos. Es hermoso. Vamos a celebrar a nuestro pastor, mi pastor, Pastor Aaron. Increíble. Hoy vamos a continuar esta serie que hemos estado trabajando, la iglesia en el mundo secular, donde hemos estado yendo verso por verso por el libro de Primero de Corintios. Si no has estado con nosotros, esta es la gran idea, que nosotros queremos ser una iglesia en el mundo, que va al mundo. Queremos ser una iglesia en nuestra ciudad, que es un punto donde las personas donde no conocen a Jesús, a Dios, pueden encontrar refugio y conocer quién es Él y todo lo que Él tiene para ofrecer. Ese es el mismo plan que esta iglesia tenía en Corinto. Pero algunas cosas comenzaron a pasar. Parte del exterior, de las maneras y la cultura del mundo estaban infiltrándose en la integridad de la iglesia. Los límites entre la ciudad y la iglesia se estaban disolviendo, se estaban haciendo grises. Y Pablo le escribe, le dice, tenemos que arreglar esto y regresar a lo que debía ser. Así que los primeros 4 capítulos le está hablando sobre cómo ellos están pensando y tienen ideas erróneas. Así que en el capítulo 5 se mueve a decirlo, esto es como los pensamientos y las ideas erróneas nos lleva a vivir de manera errónea para Dios. Así que todo este capítulo está sobre un lema, y ese lema es la disciplina en la iglesia. ¿Quién está emocionado? La próxima semana vamos a estar hablando de hacerte root canals. Los invito a que vengan a ese también. Pero la disciplina de la iglesia es muy importante en la vida de la iglesia. Siempre y cuando la iglesia esté llena con personas, con gente como tú y como yo, va a haber problemas, va a haber pecados y tienen que ser trabajados. Así, ¿qué es la disciplina de la iglesia? Comencemos con una definición básica. La disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el pecado en la vida de un cristiano. Ahora, todos nosotros mientras crecimos experimentamos y aún experimentamos algún tipo de disciplina. Algunos quizás de ustedes dicen, yo nunca experimenté disciplina, si nos damos cuenta. Pero muchos de nosotros tuvimos personas en nuestras vidas que nos amaron lo suficiente para disciplinarnos. Yo fui disciplinado mientras crecía y también fui disciplinado en la escuela. Cuando llegué a la escuela superior tuve problemas por lo mismo una y otra vez, porque nunca llegaba a tiempo. Estaba un poquito tarde o muy tarde. Y a la escuela no le encantaba esto por muchas razones. Así que ellos me disciplinaban, ellos me castigaban con detención. Significaba que me tenía que quedar más tarde en la escuela. Y esto no era bueno para mí, porque luego de un día largo en la escuela, quedarme más tarde, la única manera en que podía compensar era continuar durmiendo y llegar tarde al próximo día y continuaba en este ciclo vicioso. Pero la disciplina no es algo negativo. La disciplina no solamente significa castigo. Las Escrituras nos dicen que el Señor disciplina a aquellos que Él ama. Piensa sobre eso. Y quiero que veamos estos versos en Hebreos que hablan sobre la disciplina porque nos va a ayudar a dar un propósito a la disciplina. Hebreos 12, 10 al 11. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y eso es solamente esta idea de que Dios nos ha separado a su iglesia para un propósito muy específico. Y por eso es que hay que tener disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así que la disciplina no es mala. La disciplina puede ser buena, la disciplina puede tener un propósito. Pero también sé que en un espacio como este, quizás has experimentado una disciplina que no es bíblica. Y hay dos extremos. Uno de ellos es cuando has sido disciplinado por cosas que no estaban en la Biblia, que Dios no nos llamó a disciplinar por ellas, y eso es incorrecto. Y el otro extremo es cuando has estado en espacios donde tú apuntaste, identificaste cosas donde, que necesitaban ser disciplina, pero sentías que todo estaba siendo escondido debajo del tapete. Y eso creó tantos problemas. Así que quiero que tomemos un tiempo para pensar, ¿qué tal si Dios tiene una mejor manera? ¿Qué tal si la disciplina de Dios nos puede llevar a la santidad? Y Él ama a aquellos que Él ama. Así que yo quiero ser parte de esa conversación sobre la disciplina. Pero este es el lema y el mensaje que quiero poner a través de esto. Es que el amor es la motivación para la disciplina y la restauración es la esperanza de la disciplina. Cuando tenemos estas conversaciones complejas, estas son motivadas por amor con la esperanza de llevar a restauración, no a castigo. Así que vamos a estar hoy en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver un estudio de caso de lo que sucede cuando es la disciplina de la iglesia es necesaria y cómo poder navegarla. De eso es que vamos a estar hablando hoy. Caso de estudio 5, 6, 7, 8, capítulo 5, verso 1. Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Vivir en pecado es el equivalente de decir que está teniendo relaciones con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ahora, esto es muy importante. Pablo comienza el capítulo 5 diciendo, oye, yo quiero saber que estemos todos en la misma página. Escuché, me enteré que alguien en su iglesia, un cristiano, una persona que ha dicho ser seguidor de Jesús, que está teniendo relaciones con su madrastra. Y la manera en que Pablo intenta hacer que ellos se den cuenta que esto es tan importante, le dice, miren a su ciudad, en Corinto no hay reglas para el sexo. Tú puedes dormir con quien tú quieras, nadie dice nada, no hay consecuencias. Y aún en esa ciudad, ellos no lo hacen. Ellos no tienen reglas, pero aún ellos sin reglas, ellos dicen, eso no está correcto. Quizás nos hace pensar que este no es el mejor plan de Dios para tu vida. Pero la cosa aquí es que no es solamente que hay pecado en la iglesia, no es solo el hecho de que este hombre está haciendo esto, hay unos problemas más profundos en la raíz de esta situación que Pablo está intentando hablar sobre eso. Lo primero que vemos es que hay orgullo y que el orgullo es el problema. Están tan orgullosos y arrogantes de que esto está pasando en la iglesia. Quizá bajo la idea de la tolerancia, de que somos tan tolerantes y tan amorosos, que tenemos aquí en nuestra iglesia personas que hacen esto en nuestra congregación. ¡Mira qué cool somos! Y Pablo les dice, no pueden estar más equivocados. Esta situación de la que tú estás orgulloso y arrogante, deberías estar con corazones contristos, estar de rodillas orando en luto, en vergüenza, en duelo. Pero estás tan alejado de esta realidad que estás celebrando lo que rompe el corazón de Dios. Así que el orgullo es el problema. Y también hay pecado sin arrepentimiento. El verbo que está siendo utilizado aquí es para no decir que fue algo que sucedió en el pasado, sino que es algo que este hombre está haciendo todavía en el presente. Algo que ha sido normalizado por este hombre y por la iglesia de Corinto. Porque como seguidores de Jesús, sabemos que nosotros como quiera vamos a pecar ocasionalmente, pero regularmente cuando pecamos hay esta reacción inmediata donde sentimos convicción, donde sabemos que hicimos o dijimos algo, pero sentimos este sentimiento profundo del peso de nuestro pecado y no queremos repetirlo. No es que no lo volveremos a hacer, pero tenemos este corazón donde sabemos que tenemos que voltearnos del pecado y vivir en arrepentimiento, voltear de ese pecado, dejarlo atrás y caminar y correr hacia Jesús y seguirlo a Él nuevamente. Y esto no estaba sucediendo en Corinto. El pecado se había normalizado. Y la pregunta que yo escribí en los márgenes mientras estudiaba esta semana es, ¿tengo pecados con los que me estoy sintiendo cómodo? ¿Tengo pecados que antes me traían convicción y ya no? ¿Que antes me molestaban, me incomodaban, pero me cansé? Y ahora y es tan difícil y siento tanta culpa que ahora digo, ¿sabes qué? Ya no es tan importante, no es gran cosa. Quizás simplemente esto es quién soy yo. Mira, sucede en el mundo, la cultura lo hacen. Son diferentes tiempos. ¿A Dios le importa realmente esto? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y nos hemos sentido tan cómodos en ese pecado. Y eso es un lugar tan peligroso para estar. Porque el pecado se arraiga a nosotros y está esperando detrás de la puerta. Está listo para saltar. Listo que nosotros abramos la puerta y caminemos hacia esa tentación. Y ahí vamos a estar ya perdidos y abrumados con el pecado. Así que quiero que pienses que si hay algún pecado en nuestras vidas que hemos normalizado y nos hemos sentido cómodos, necesitamos traerlo a la superficie. Necesitamos disciplina para esto. Esto es lo que está sucediendo aquí y ese es el gran problema. No es lo que está haciendo, sino es la respuesta de este hombre y de la iglesia ante ese pecado. Y por esto ya Pablo tiene su mente hecha y la mente clara de lo que tiene que hacerse a raíz del pecado. Así que veamos cómo responde en el verso 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Ahora, hay una frase aquí que quizás le resalta a ustedes y quizás nosotros decimos, nosotros no podemos estar pasando juicios sobre otras personas. Eso quizás no es como nuestras cosas decir, oh, nosotros no juzgamos a las personas. Eso no es parte de nuestra religión, lo que nos separa de otras personas, que no se supone que nosotros no juzguemos a las personas. ¿No dijo Dios que no debemos juzgar a las personas? ¿Quién es Pablo para decir que tenemos que pasar juicio? Es una de las cosas más grandes que sale y que resulta cuando los cristianos hablamos de juicio, de emitir juicio sobre otras personas. Incluso aquellos que no conocen a Jesús dicen, oye, pero hablan en este inglés antiguo. ¿No fue tu Dios el que dijo, no debes juzgar a otras personas? Oh, para Shakespeare. Yo sé lo que él dijo. Pero ¿no había algo más a esto? Pero este espacio donde nos preocupamos por emitir juicios sobre otras personas, lo que nos detiene tantas veces de entrar al espacio de la disciplina en la iglesia, porque llegamos a la pregunta de ¿quién soy yo para juzgar? Ve algo, alguien en tu vida, alguien que tú amas, con quien compartes en grupo, con quien sirve y dice, debo decir algo. Y estás a punto de decir algo, pero te detienes y dices, oh, es que yo no soy perfecto. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo también tengo mis propios problemas y no decimos nada. Pero ¿qué fue lo que realmente Jesús dijo y lo que significa para la iglesia y la disciplina? Vamos a Mateo 18, verso 7:1 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Mateo 7:1. Podemos sacarlo del contexto y podemos hacer que diga lo que nosotros querramos que diga. Pero veamos esto. En contexto, ¿qué es lo que significa la palabra juicio? O juzgar. Puede significar cualquier cosa desde condenar y poner una sentencia a muerte en una persona hasta el otro lado que significa evaluar, juzgar y evaluar algo. Cuando decimos que Jesús nos dijo que no va a haber tiempo para nosotros juzgar en el tiempo de evaluar, de probar, de identificar si algo es bueno o malo, bien, correcto o incorrecto. Vemos una y otra vez en la Escritura que Dios y Jesús nos invita a evaluar las cosas, a discernir. Pero quizás aún no estás convencido y dices, eso no suena como el Jesús que yo conozco. Eso no se, Él no parece ser un Dios de juicio, un Dios de disciplina. Yo lo conozco como un Dios de amor, un Dios de gracia. Ok, te escucho. Pero veamos a las palabras de Jesús, porque Él no dio unos parámetros para el juicio, sino también para la disciplina dentro de la iglesia. Y cómo esto se debe ver. No es que simplemente vamos a emitir juicios sobre las personas, pero Él quiere que seamos parte del proceso de restauración y caminemos con las personas a través de esto. Veamos lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Amigo, este es Jesús hablando. Él está diciendo que hay espacio dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. ¿Cómo vamos a llegar a un espacio de disciplina si no hicimos un juicio para establecer que hay una necesidad de disciplina? Pero Jesús nos dice, quiero que tú seas parte de ese proceso y quiero explicarte y te da tres pasos de cómo se va a ver la disciplina dentro de la iglesia. Y quizás estés en una situación que esto aplica a tu vida, en esta vida. Si no, dale tiempo. Yo llevo aquí muchísimo tiempo. Hay muchísimos problemas que van a surgir, pero necesitamos saber cómo manejar esos problemas cuando surgen. Lo primero que Jesús nos dice es que vayamos en privado. No que lo agarres en el pasillo cuando salimos del sermón. No que vayas durante el grupo, todos juntos antes de comenzar, decir, oh, antes de comenzar, tengo algo para ti, Eric. Esto es una conversación, un momento privado, donde vas a ir a ellos porque tú tienes una relación con ellos y vas a hablar a su vida sobre este pecado específico. Y vas a compartir tu corazón, lo que tú ves, la palabra de Dios, de por qué esto no está bien, porque no es lo mejor de Dios para ellos. Y la esperanza es que esto sea suficiente. Esperamos que esta conversación sea suficiente para que ellos, la barrera de sus ojos puedan ser removida y que haya arrepentimiento y donde todos podamos continuar moviéndonos hacia adelante. Pero Dios sabe que nosotros como humanos no somos así, que ese no es siempre el caso. Y nos dice, si eso no sucede cuando vas en privado, ve y busca una o dos personas más contigo y ve a hablar con esta persona una vez más. Y ahora esta ocasión lo estás haciendo claro que no es un problema de yo contra ti, sino es algo de la iglesia, que todos vemos esto, cómo esto te está afectando a ti, a tu vida, y cómo Dios quiere algo más para ti. Otra vez, lo que se espera es que en esta interacción ellos puedan ver que ya no sean ciegos ante este pecado, que se arrepientan y puedan continuar moviéndose hacia adelante en comunidad. Pero Dios nos dice, a veces eso tampoco funciona y las personas aún son orgullosas y están ciegos ante su pecado. En ese punto, envuelve el liderazgo de la iglesia. Y a través de todos nuestros campus, esto se ve como buscar un liderazgo de la iglesia, un pastor de tu campus o un líder del ministerio en el que tú sirves. Pero no vas a saltar los otros dos pasos. Ya luego de que has hecho el paso uno y el dos, puedes ir al liderazgo de tu iglesia y decirle, oye, hemos tenido estas conversaciones, esta es la situación, tenemos esta preocupación, necesitamos que seas parte de esto ahora. Y ellos son parte del proceso para ayudar a traer restauración. Pero Dios dice, si esto aún no funciona, si todavía no pueden ver y no traen arrepentimiento a su vida, yo quiero que los trates como a un corrupto cobrador de impuestos o a un pagano. ¿Qué significa esto? Vamos a leer 1 Corintios 5, 5, porque Pablo utiliza las mismas palabras de Jesús de una manera un poco diferente. Él dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si ellos no se arrepienten y no pueden ver los errores en su caminar, necesitan soltarlos, necesitan tratarlos como paganos y corruptos, necesitan entregarlos a Satanás, necesitan remover la protección que viene de la iglesia y de permitirlos experimentar el peso total de su pecado. Eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y lo que vemos en las Escrituras es que realmente no nos sentimos de esa manera. No entendemos la cobertura y la protección que Dios nos ha dado a través de la iglesia hasta que ha sido removida de nosotros. Lo que está diciendo es, te vamos a soltar en el territorio del enemigo y ya no vas a tener el privilegio de experimentar toda la protección y la bondad de Dios. A veces eso sucede sin que nosotros nos demos cuenta, está normal para nosotros. Me hace pensar cuando somos niños y hemos tenido un día jugando, corriendo, divirtiéndote. Quizás ha ido a Discovery Zone. Algunos de ustedes saben lo que es y saben cuán magnífico es. Algunos de los padres saben lo que es porque ustedes lo odiaban. Sé que si se sentaron en Discovery Zone, tus hijos te amaban y era un regalo. Para los que no saben lo que es Discovery Zone, es porque eres muy joven, va a estar en el cielo. Así que espera un poquito para que lo disfrutes. Imagínate que tuviste este gran día de diversión, ahora está oscuro, está llegando el carro, vas de camino a casa, te montas en el auto y completamente caes dormido en la silla. No te preocupes de cómo vas a llegar al auto, si necesitan buscar gas. Tú simplemente te quedas dormido, despierta y ya tú estás en tu cama, en tu hogar. Eso es lo que Dios está haciendo detrás de bambalinas. Esto es lo que Dios hace, cómo nos lleva del punto A al punto B, manteniéndonos seguros. Uno de los mejores ejemplos es cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás me dijo que te entregara, pero yo oré por ti. Una situación totalmente que Pedro no tenía idea de que estaba sucediendo, pero Jesús oró por él. Igualmente Job en el Antiguo Testamento, como todas estas cosas estaban pasando detrás de escena, pero él no sabía cómo Dios estaba manteniendo atado a Satanás para que no le hiciera daño a Job. Pero ¿qué sucede cuando eres entregado a Satanás? Sientes el peso completo de tu pecado. Y esto no es algo que sucede fácilmente. Esto solamente sucede cuando todos los pasos anteriores que hablamos no toman lugar. Y es como una ley fría. Sucede entre familia, entre hermanos, entre hermanas. Me gusta la hermana entre Ken Warren lo dice. La disciplina en la iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar a un criminal. Es más bien un grupo de hermanos y hermanas con corazón contritos que buscan restaurar a un miembro descarriado de la familia. Esto es lo que, así es que este proceso debe verse y sentirse. Y la imagen que viene a mi mente, y quizá algunos de ustedes lo han experimentado o han conocido a alguien que lo ha experimentado. Cuando sabemos que cuando llega el momento que has intentado todo lo posible con uno de tus hijos y ellos no están respondiendo, no se están arrepintiendo y tienes que pedirle que salgan de tu casa, que se vayan de la cobertura de tu hogar. No es lo que tú deseas hacer, no hay gozo en este proceso, pero has intentado todo y esta es tu última opción, remover la protección, la sombrilla de protección que tu hogar le ha ofrecido a ellos. Y la esperanza es que cuando ellos experimenten el peso de sus decisiones, de sus pecados, ellos cambian, ellos viven en arrepentimiento y todo se ha restaurado. Esa es la esperanza de este proceso. No es que experimenten más y más dolor, sino es que puedan ser restaurados para que puedan ser salvos. Esa es la parte de la disciplina de la iglesia. Y para Pablo, esta es la consecuencia más grande que él podía indicar. Él sabía que esto dolería tanto. Era el último esfuerzo que podían hacer para salvar a esta persona. Pedirle que dejara la iglesia, que abandonara la congregación. Pero lo que te pregunto es, ¿qué cambiaría de tu vida si a ti te pidieran que dejaras la iglesia? Algunos dirían, nada, solamente lo vería en línea. Yo no sé si mi vida realmente cambiaría si alguien viene hoy y me dice, ya no puedes volver aquí a la iglesia. Eso debe ser una señal en nuestra mente de que hay algo equivocado. La iglesia antigua de estos tiempos no era una iglesia que tú ibas una vez a la semana, una vez al mes, era una comunidad muy centrada, arraigada entre ellos, donde su vida estaba totalmente entrelazada unos con otros, donde dependían de unos de otros. Lo que quiero decirte hoy es que hay algo que está mal si la consecuencia más grande que Dios te puede dar no te está afectando. Porque es muy posible que si esta consecuencia no nos afecta, su bondad, la bondad de Dios tampoco nos está afectando. Es como si tú vinieras a mí y me dijeras, oh, yo hice algo, necesito de ser disciplinado, y viene hoy y me dice, por lo que tú hiciste, ya este viernes no vas a ir al juego. Yo tampoco planificada ir a ese juego hoy. Pero realmente miraría, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Es algo a lo que tú vas? ¿Es algo que tú consumes? ¿O es algo en lo que estás completamente envuelto? ¿Está tu vida completamente entrelazada a través de la iglesia? ¿Tienes personas en tu vida que pueden animar o hablar verdad hacia tu vida dentro de la iglesia? Quizás hay otros en este espacio que dicen, esto es lo que me está evitando que yo me una a la iglesia, que esté en comunidad, porque sabes y tienes temor de que hay cosas en tu vida que si llegan a este espacio con líderes de la iglesia o con comunidad, va a ser incómodo. Te van a preguntar y te van a pedir que dejes de hacer algo o que comiences a hacer algo. Y quiero hablar sobre eso. Si eres un cristiano y estás preocupado de llegar a comunidad porque tienes temor de que alguien te pregunte, te pida que cambies o identifique tu pecado, te diga que hay algo más para ti, quiero asegurarte, sí, eso va a suceder 100%. Si tú te pones en esa situación en comunidad, va a suceder. Pero lo que sí puedo decirte, que cualquier cosa que tú entregues para Dios, lo vas a recibir mucho, en mucha más cantidad. Nunca vas a perder. Quizás vas a tener que entregar pecado que has estado con el que estás cómodo, pero vas a recibir amor, gozo, paz, santidad y propósito y familia a cambio. Y eventualmente vas a ver que valió la pena. Y si estás aquí hoy y estás deseando tomar ese espacio, caminar hacia ese espacio, ¿cómo puede estar en comunidad dentro de esta iglesia? ¿Cómo puedo vivir esta versión de la iglesia que Dios diseñó para nosotros vivir? Rooted. Así es como nosotros lo hacemos. Es el mejor primer paso que tú puedes tomar para encontrar ese tipo de comunidad. En la pantalla está el enlace. Puedes registrarte hoy. Los espacios son limitados. Nuestra próxima sección comienza pronto. Pero Rooted trata sobre cómo es vivir en comunidad y ser la iglesia que Dios diseñó para nosotros. Así que de esto es que nos está Pablo hablando. Y luego él cambia un poco en los próximos versos y comienza a decir, el problema está con la persona y le tenemos que trabajar con eso porque lo amamos, pero también es más grande que la persona. Es un problema para toda la iglesia. Así que veamos en el verso 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Lo que Pablo hace aquí es que usa esta ilustración del pan y la levadura para demostrar que el problema de pecado con esta persona no se va a contener solamente una persona. La levadura es solamente un pedacito, un poquito de levadura en la masa del pan, se esparce por toda la masa. Así también sucede con el pecado dentro de la iglesia. Por eso les dice, tienen que tener esta conversación, porque si no la tienen, esto se va a esparcir por toda la iglesia. Y quizá esto te anima y te da la valentía de hacer lo que tienes que hacer, no solamente por una persona, por un individuo, pero la disciplina en la iglesia no solamente beneficia al individuo, sino beneficia a la iglesia en su totalidad. Pero el verso con el que quiero enfocarme hoy quizás hace que cambie cómo nosotros recibimos la disciplina en la iglesia, es cuando él dice, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, sin maldad, sin pecado. ¿Qué es lo que realmente son? Tanto de la disciplina que experimentamos en nuestra vida es relacionada, es porque es aspiracional, porque sabemos que si dejamos de hacer algo, la disciplina nos va a llevar a hacer de una manera diferente. El cristianismo dice algo completamente diferente una y otra vez. El mensaje es, sé quién eres. No es aspiracional. Jesús murió por ti para que tú seas todas estas cosas. Tú fuiste creado en su imagen. Tú eres su hijo o hija. Tú tienes una identidad. Tú has sido elegido. Has sido hecho completo. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida, aun cuando cometes errores, aun cuando vives en pecado, aun cuando practicas distintos pecados en tu vida. Pero eso no es quién eres tú. Eso es fuera de tu carácter. Eso es fuera de quién tú eres. Así que lo único que Dios está haciendo es haciendo recordarte es quién eres. Y todos necesitamos ese recordatorio de quién somos nosotros. Así que él cierra en estos últimos versos diciendo. Vamos a leer. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Esta es nuestra tendencia, ¿no? Tenemos toda esta pasión y sentimos el peso del pecado y nos molesta tanto y cómo nos afecta, pero no miramos en la iglesia, miramos al mundo y decimos, oye, hombre, todo esto se está yendo al infierno. Y está pasando frente a nosotros y debemos estar frustrados y con coraje. Y tenemos tanto coraje con el mundo. Pero Pablo dice, esa no es nuestra responsabilidad. Queremos que el mundo viva unos estándares que ellos nunca estuvieron de acuerdo y ellos están confundidos y nosotros seguimos molestándonos por su confusión. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Dios juzgará a aquellos que están fuera de la iglesia. Pero ¿viste lo que dijo? Y eso es para todos nosotros que somos seguidores de Jesús, todos aquellos que somos parte de esta iglesia. Es nuestra responsabilidad juzgar a aquellos que están dentro de la iglesia que viven en pecado. Si hay personas en tu vida que tú amas ahora mismo y sabes que tienes que tener una conversación difícil con ellos, te pido que la tengas, se los ruego, por su alma y por la salud de nuestra iglesia. Dios te ha hecho responsable a ti por ese proceso y de esa conversación. ¿Vas a tenerla? ¿Vas a caminar a ese espacio? ¿Serás capaz de ser vulnerable y lo que significa para la relación? ¿Pero estás dispuesta a hacerlo por el bien de esta persona? ¿Porque es amor? ¿Porque lo amas? ¿Que estás dispuesto? Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando viene al mundo, nuestra responsabilidad no es juzgar al mundo, pero sí es hablarle sobre el juez. Es hablarle al mundo de este juez al que ellos se enfrentarán un día. Es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad ir hasta los fines del mundo para asegurarnos que todos conozcan quién es Él y cuán bueno es Él y todo lo que Él ha hecho. porque para aún para aquellos que no lo creen en Él, que lo odian, Él los ama. Porque aun cuando fueron cuando son sus enemigos, Él envió a su Hijo único para ser sacrificado por ti y por mí. Ese es el mensaje que nosotros traemos al mundo. No juzgarlos, pero el Evangelio. Porque el juez vino al mundo y vivió una vida perfecta, que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Que Él resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Y ahora es el que tiene una respuesta por los dolores que ellos están experimentando. Todo lo que ellos necesitan es solo en su nombre que lo podrán encontrar. Y nos toca a nosotros y podemos decir cuán bueno y cuán grande es Dios. Así que, iglesia, mientras cerramos hoy, quiero pedirte que se levanten. Sé que es un tema difícil. Sé que hay mucho ahora mismo en la superficie que lo estás sintiendo. Pero cuán responsabilidad tan grande se nos ha dado, entregada y confiada a Dios para que podamos hacer el trabajo de su reino. Y sabemos que no puede ser realizada sin el poder de Dios y su Espíritu Santo. Así que lo que quiero hacer ahora mismo es para todos los que estamos aquí que nos unamos en oración y vamos a orar por estas cosas. Vamos a orar para tener la valentía de caminar en el proceso de la disciplina en la iglesia, motivados por el amor, que esa es la iglesia que nosotros vamos a ser. Que seamos la iglesia que va hacia el mundo secular, y que le hable de nuestro Padre amoroso. Que podamos ser evangelistas y sin sacrificar el discipulado y la disciplina, vivir en la tensión de ambos. Y esto va a formar la iglesia que el mundo necesita. Una iglesia que está dentro del mundo, que está purificando, que ha sido santa, que se está formando a la imagen de Dios, que tiene un amor que va más allá de lo que este mundo entiende. Y es lo que atraerá a otras personas, a todos, al amor de Jesús. Así que tal y donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y únete en oración. Padre, venimos ante ti hoy con un tema complicado, pero sabemos que uno que necesita ser redimido, es un proceso que necesita ser restablecido, porque demasiado está en juego. Pero Dios, oramos. Oro que podamos seguir tus pasos, confiamos en tu proceso. Oro por nosotros, por Dios, que si hay algún pecado en nuestra vida, que es secreto, que reconocemos, Señor, oro que tu Espíritu Santo, Dios, traiga convicción, así sea pecado que todavía no hemos arrepentido. Sabemos y creemos que tú nos puedes liberar, que tú nos puedes redimir, que esas cadenas pueden caer en este momento. Yo oro en el nombre de Jesús que eso suceda, por el pecado que está en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestros grupos. Que las conversiones que tienen que suceder por tu Espíritu Santo y por tu amor y por tu verdad y por tu gracia, yo oro que esas conversaciones tengan lugar esta semana, que los lugares, que los corazones se abran y las personas se volteen hacia ti en arrepentimiento. Oro, Señor, que a través de ese proceso tú nos formes. Oro que tú nos formes más y más a tu imagen, que podamos vivir de una manera que sea digna de tu evangelio. Que la iglesia sea lo que tú le has llamado a ser, un grupo de hermanos y hermanas con sus vidas entrelazadas, dependiendo, sirviéndose unos a otros, estando ahí presente uno a otro. Yo oro que esa sea nuestra visión y que haya sobreabundancia, unidad, amor. Que eso sea lo que el mundo alrededor de nosotros vean, un amor que ellos nunca hayan visto, que les dé curiosidad y una y otra vez podamos hablar de otro evangelio y apuntar a otros hacia ti, Señor. Eso es lo que pedimos, que tú despiertes nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, dirígenos a ti, Señor. Úsanos, Señor, heme aquí, decimos, en el perfecto y santo nombre de Jesús oramos. Amén.